Bienvenido, doctor Fernando Navarro, para todos nuestros radioyentes y para todos nuestros televidentes.
Muy bien.
Porque ya le hemos dado.
Sí, veo que hay efemérides que tienen que ver con el programa de hoy. Uh-huh. No solo con el mío, sino también con la...
Gestación subrogada.
Exacto, con la gestación subrogada, que también van a hablar después.
¿Qué tema hay, doctor?
Mi tía, hermana de mi padre, y mi tía abuela eran matronas.
¿Ah, sí?
Titulares, sí. Una de ellas era matrona titular de Castelnuovo, o sea que de muchos murió de 100 años. Pero bueno, quiero decir que ahí está. O sea, en nuestra familia siempre ha habido sanitarios por todos los lados.
Las matronas son muy importantes, doctor.
Muy importantes, antes en los pueblos, fundamentales para la salud de las madres y de los niños, porque no, la gente no podía ir a los hospitales y no había médico para atender tantos partos. Bien. Hemos vuelto de puente, en este puente ha pasado de todo, ¿no? O sea,
acueductos, se dice acueductos, porque llevamos todo el mes de fiesta.
Estamos a punto de la elección del nuevo Papa, tuvimos el tema del apagón, que por cierto, en el tema del apagón, que influye en la salud, por supuesto, tanto en estrés como en todo lo que ha habido, más el gasto, en fin, importantísimo.
O gente que vive dependiendo de...
Sí, por supuesto.
Le hago una pregunta que me hizo este fin de semana mi suegro, se la voy a trasladar. Y me dijo, ¿y la gente que vive de un respirador? ¿Esa gente qué pasa, que murió?
No, pues se murió alguno, evidentemente. Pero también ahora, por ejemplo, hemos visto la noticia en un pueblo que el alcalde iba poniendo las casas que había. Gente que, pues, poniendo unas baterías o poniendo un cargador.
Pero esto es terrorífico, etcétera. Lo que me ha dicho.
Claro, ten en cuenta que hemos pasado... La electricidad tiene 130 años aproximadamente. Por ejemplo, yo puedo decir que mi padre, que era muy mayor, estudió sin luz eléctrica y trabajó sin luz eléctrica. Es decir, que eso mucha gente no lo conoce. Y la luz de su moto era de carburo, no era ni siquiera de batería.
Es que usted sabe tanto de...
Es decir, tener un padre viejo dice que nace viejo. Ese es el problema. Bueno, pero en fin, el tema de esa historia. Efectivamente, estamos dependiendo de la corriente eléctrica hasta tal punto que ya sabéis que las compañías eléctricas dicen que si están más de 3 minutos sin luz, sin previo aviso, pues, digamos, se sienten culpables, tienen que indemnizarte. Bien, pero dicho eso, hay un homenaje que yo quiero hacer y hay un protagonista aquí y fue la radio. La radio, yo rápidamente que se fue la luz, busqué el transistor, lo puse, además lo puse en onda media.
No tenía ninguna duda que Fernando era de los que tenía transistor.
Sí, sí, 5 o 6 tengo, cogí uno. De todas formas, para el que no lo sepa, los móviles, creo que los de iPhone, si llevan el auricular, se convierte en radio, aunque no haya señal. Pero bueno,
hay muchos que ya no.
Pero
ya no.
Sí, hay sus más y sus menos. Bueno, pero el transistor de toda la vida, que es baratito y nos pueden oír. Pero ese fue el protagonista, porque además... pudo salvar a mucha gente supo qué pasaba, que yo eché de menos llamar, lo puse en las redes sociales, dónde estaba la famosa alarma, tanto que hemos hablado de las alarmas, en caso de, yo hubiera echado de menos, porque tener en cuenta que las comunicaciones tardaron por lo menos 3 horas en cortarse, entonces no hubiera costado nada dar una alarma general diciendo se ha ido la luz, no sabemos cuándo va a volver, pónganse un poco a salvo, ¿no?
Cada uno para bien o para mal, tranquilidad,
claro, o por lo menos,
tengan
y si va
cuenta.
A subir un ascensor, no suba que no va, o no espera el tren que no llega. En fin, yo lo eché de menos. Ahí se lo tienen que ver quien lo tenga que ver, porque, en fin, si aquí no se aclara con las alarmas, imaginaros a nivel nacional. Bien, eso es. Dicho eso, es fundamental la corriente eléctrica. Eso nos supuso, por supuesto, un estrés para la gente. Más cosas. Pues bueno, hay un aumento de la polinización, sobre todo del olivo, que está provocando los estornudos. Por favor, la gente, cuando estornuda, no está resfriada. Es un proceso de alergia. Que la gente, el estornudo es una cosa, eso que decimos Jesús o salud, eso no es un resfriado, eso es una irritación de las mucosas, normalmente por alergia. Antiguamente lo provocaban los nobles poniéndose rape, ¿no? O fumando el tabaco ese que hacían con la mano, lo sabíais, ¿no? La mano, además, en la esquina esa se llama tabaquera anatómica, porque lo ponían así, esnifaban y estornudaban. Pero, en fin, que sepáis que el estornudo es por alergia. Eso es otra cosa. Otra cosa importante, otra noticia que ha parecido importante, que a mí me parece muy, muy trascendente, es que se han visto unos filamentos en las mitocondrias que en algunos casos nos van a dar el diagnóstico de la famosa fibromialgia. La tan denostada, porque claro, es difícil diagnosticar, no sabes cuándo es más grave, cuándo es menos grave, pues unos investigadores han visto que el alargamiento de esos filamentos de las mitocondrias, cuando más largos son, los síntomas dolorosos de esa persona son mayores. Y eso puede tener incluso una trascendencia a nivel judicial de, para las incapacidades, porque hasta ahora muchas veces los jueces, pues claro, no se fían del todo de esa enfermedad. Y es cierto porque hay gente que tiene un grado mínimo y hay otras personas, como yo he visto, prácticamente inválidas, es decir, es totalmente invalidante. Eso es muy importante. Bien, y dicho todo esto, como siempre os traigo algún tema, hoy quería hablaros de...
¿sí? No, que iba a hacer un apunte, igual le pillo ahora, que ha comentado Baltasar lo de la hipertensión pulmonar. Yo no sé lo que es, y creo que mucha gente no sabe lo que es. Así,
bueno, la hipertensión pulmonar es que necesita el pulmón para funcionar, los vasos, o sea, los vasos, cuando decimos vasos, las arterias que llegan al pulmón, necesitan una presión, una hiperpresión, y está, va forzado, y por eso se llama hipertensión pulmonar. Pero lo voy a nombrar, en cierta forma lo voy a nombrar, porque una de las cosas que no tocamos muchas veces es la salud vascular. Siempre nos preocupamos de cómo está el corazón, cómo estoy, bueno, me hago un chico, me hago un análisis, a ver cómo tengo el colesterol. Evidentemente, la salud vascular pues depende de la tensión arterial, depende del tabaquismo, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas lo sabemos. Pero nos dejamos muchas veces, y sobre todo en los chequeos, nos dejamos un poco de lado ver cómo están esas arterias. Y lo podemos ver. Fíjate, el día, creo que es el día 20 de junio, la SEMP viene de Madrid y estoy yo también de profesor, vamos a tener un curso para los médicos de primaria de ver, digamos, cómo con ecografía los vasos, las arterias supraórticas, es decir, en las carótidas, cómo están las carótidas que van al cerebro, y eso se puede ver fácilmente. Entonces, ahora vamos a explicar...
Me interesa mucho, y cuando usted está diciendo, perdón que le interrumpa, que van a hacer, van a formar a los médicos, es que no se suele mirar.
No, claro que no se suele mirar. Se suele mirar a nivel vascular cuando ha habido un ictus, por ejemplo. Pero, si
pero lo antes
podemos,
no. Y antes...
No, antes no. Y entonces lo podemos prevenir. Además, son, vamos, no hace falta hacer una resonancia, ningún TAC, ni nada. Es muy fácil y bastante sencillo.
¿Ha dicho lo podemos prevenir?
Sí, claro, lo podemos prevenir, claro, porque, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Lo que vamos a ver son, digamos, lo que se llaman troncos supraórticos. Los troncos supraórticos salen de la aorta torácica, sale, digamos, el tronco braquiocefálico, es un tronco, al lado, en el lado izquierdo, al lado aparece la subclavia, que ahora veremos que es una, y luego aparecen las carótidas, la interna y la externa. La externa es la que nos va a irrigar la parte de la cara, la mandíbula, el ojo, la parte superficial. Entonces, es una arteria que realmente tiene poca resistencia. O sea, porque llega ahí... Perdón, tiene bastante resistencia porque está en la piel. Y luego tenemos la interna, que esa va al cerebro. Va al cerebro, es la carótida interna. No tiene ramas prácticamente y va directa al cerebro. Bueno, pues eso, con una ecografía en el cuello, lo podemos ver perfectamente. ¿Qué podemos ver? Si está obstruida... Una de las dos, tenemos dos, una a cada lado. Podemos verlo simplemente viendo una ecografía normal, si hay una estenosis, pero también lo podemos ver midiendo las velocidades. Si la velocidad de flujo, que eso lo miden los aparatos, sube de 120 metros por segundo, pues significa que hay una obstrucción. Entonces ya tenemos ahí que hay un problema. También podemos ver si hay una diferencia de velocidades de un lado a otro en el cuello, por ejemplo. Y también podemos ver, también vamos a observar la capa, que se llama la íntima de la arteria. Vamos a medir la íntima, que está normalmente en 0,6 milímetros. Eso, digamos, nos va a decir un poco cómo están esas arterias. Según estén, pues vamos a poner un tratamiento preventivo. Vamos a ver que esa persona tiene un aumento de grosor de la íntima, pues evidentemente habrá que ver las causas, si tiene hipertensión, si tiene el colesterol alto, si tiene alguna enfermedad familiar, y además habrá que darle seguramente, pues a lo mejor, aspirina, el AS, para que la sangre vaya, fluya más.
Que es algo que toman muchas veces la gente, claro, que ha padecido ictus.
Claro, exactamente, pero antes de que venga, lo vamos, claro, a dar. Eso, claro, sería preventivo, diríamos, pero este es preventivo porque tienes una estenosis. Luego podemos ver, podemos ver todas esas cosas. Luego también podemos ver y observar la subclavia. La subclavia está un poco más abajo, que va a la vertebral. La subclavia se producen a veces lo que se llama robos de la subclavia. ¿Qué son los robos de la subclavia? Pues cuando está estenosada la subclavia, entonces se produce en las vertebrales, en las arterias que hay en la columna, un flujo que va al revés. Y cuando una subclavia está obstruida, nos puede producir síntomas que son bastante comunes y a lo mejor no sabemos qué es la causa. Por ejemplo, vértigos, alteraciones en la vista, incluso que se duerman los brazos. pueden producir toda esa sensación marina, lo coge todo.
Sí, dice que ya lo todos,
es un poco hipocondriaca.
Pero ¿por qué lo dice?
Le están grabando, o sea, se va a ver.
Sale ahí, sale.
No, pero es verdad, todo eso bueno, me pasa a mí, eso bien, me lo no, tiene que mirar usted.
Siempre hay que diferenciarlo, porque mucha gente tiene vértigo y no se saca.
Le voy a decir otra, claro, pero que como me diga qué es, ahora mismo me voy con usted a la consulta. El ¿cómo se llama el sonido este que de repente tienes en el oído?
Sí, los acúfenos también los produce, eso. También.
Pues ahora me voy con usted a la consulta, claro, porque eso también lo tiene.
Los acúfenos lo puede producir o una pérdida de visión momentánea. Es decir, que son alteraciones. Pero lo bueno de esto no es que se pueda, sino que en la clínica de primaria del médico general, que hemos dicho del médico de familia, lo puede ver. No, no necesita ir a un gran especialista ni a ir a la clínica Mayo. Es decir, en cualquier clínica, siempre y cuando el médico esté preparado, y vamos a procurar que esté, Bueno, yo me he empeñado, llevo 25 años o más dando clases de ecografía, me empeño en que la gente...
Lo ha destacado muchas veces que...
Ecografía,
que...
siempre digo ecografía clínica, es decir, en la cabecera del enfermo y a ver lo que tiene y por qué lo tiene y si lo podemos prevenir. Evidentemente que habrá gente que sepa mucha más ecografía y los y además especialistas de todo tipo, tanto de radiología como en vascular, que van a saber muchísimo más, pero la detección primaria, la detección precoz, va a ser... en este caso del médico.
Si pasa eso, que...
Bueno, si pasa eso, evidentemente, pues hay que ir a un vascular, aparte de ponerle una medicación primaria, como he dicho, la aspirina, ver las causas, todo eso le corresponde al médico, y a partir de ahí, si no ha tenido un ictus, evidentemente que vaya a uno de vascular, que a lo mejor le pide una resonancia y todo lo que tú quieras, pero ya lo tenemos con prevención.
Y claro, a mí ahora me surge una duda. ¿Ante algún síntoma de estos lo suyo sería acudir al médico de cabecera? Siempre. Llegados a una edad, siempre, habría que hacerse algún tipo de prueba de esas.
Pero muchas veces la gente se hace chequeo, pero eso no se pide. ¿Ah? Cuando muchas veces, si es, a lo mejor está indicado por los antecedentes familiares, oiga, ¿me puedo hacer una ecografía de tronco?
Claro, pero eso el paciente normalmente no toma.
¿El paciente cómo va a llegar? Eso es imposible. Bueno, menos mal que usted lo está diciendo.
Eso lo digo yo.
Porque ¿cómo va a llegar el paciente? Decir, no, usted me puede hacer una ecografía supra.
El médico que tiene que... Mira, como decía Marañón, cuando se hace un chequeo hay que saber lo que se busca. O sea, hacerlo en chequeo en general, yo te voy a hacer un chequeo de todo y si te duele la punta del pie, pues no va a salir porque no he mirado al pie. Entonces, esto es lo mismo. Es decir, yo te puedo hacer un chequeo de todo y hacer de todas las resonancias que tú quieras, pero si no busco eso, no va a salir.
¿Usted lo hace en CleanUp?
Sí, lo hacemos, claro.
O sea, el mismo móvil.
Si no, no. Además, si estamos dando clase de esto, pues claro que lo hacemos. Otra cosa, por ejemplo, podemos ver en las carótidas, podemos ver placas, o sea, podemos ver tipo de trombos. Y esos tipos de trombos pueden ser que ese trombo sea, digamos, sea traslúcido, que no sea, y luego podemos ver trombos que sean más o menos calcificados. Si son irregulares e incluso tiene zonas que son más oscuras dentro, ese trombo es hemorrágico y ese trombo tiene gran riesgo de soltarse y producir un ictus. O sea, los ictus hay dos causas fundamentales, es decir, que tengas un trombo ahí, que tengas una fibrilación auricular, que es una arritmia, o que te venga, por ejemplo, de un trombo de más abajo, de las piernas. Pero eso suele producir, ¿qué suelen producir los trombos que vienen, por ejemplo, de las venas de las piernas? Pues una trombosis pulmonar y una hipertensión pulmonar, y puede producir la muerte. Vale. Es decir, claro, fíjate si es grave. Entonces, ya ahora me voy.
No he entendido en qué se... ¿por qué está...? ¿Por qué dice lo de la hipertensión pulmonar? ¿Por
claro,
qué está
porque,
relacionado
porque, claro,
directamente?
Porque se tapona, digamos, el pulmón, no puede, y cada vez hay más presión para ese trombo que ha obstruido, tiene que aumentar la presión para poder que ese pulmón funcione. Eso, en un grado extremo, si produce una trombosis pulmonar, pues es un accidente muy grave, que puede producir la muerte. Ahí sí, normalmente se detecta con resonancia o con un TAC, y se puede hacer cateterismo, en fin, mil cosas. Es una maniobra especializada y suele salvar a bastante gente en las consultas. A nivel vascular, también tenemos que preocuparnos de las venas, las piernas. En las piernas pueden haber desde trombosis superficiales y trombosis profundas. Las trombosis superficiales suelen ser bastante benignas, es decir, es como el que tiene varices superficiales, pues una zona determinada se produce muy caliente, calor, un poquito de dolor, pero no se hincha demasiado la pierna, es superficial, normalmente por debajo de la rodilla. Eso simplemente con un tratamiento con aspirina y con calor local desaparece. Pero cuando la trombosis es profunda, eso hay que tratarlo ya, la pierna se hincha más, el dolor es más profundo. Con ecografía vemos el trombo, a veces lo vemos y a veces no lo vemos, pero bueno, también en primaria podemos ver el trombo, hay que enviarlo al especialista y ponerle inmediatamente un tratamiento con heparina. La heparina y, o heparina o anticoagulantes tipo el Sintrón u otros que hay ahora, tipo que son orales, pero hay que poner anticoagulantes porque esos trombos sí se sueltan, sí que van al pulmón y van a producir la trombosis pulmonar. Entonces eso es importante. Por eso es bueno saber todo eso. ¿Qué podemos para evitar las trombosis en las piernas? Bueno, pues aparte de tener una buena salud general, el ejercicio, no estar siempre en la misma posición, tener las piernas ligeramente elevadas en la cama, por ejemplo, si tenemos varices, no tenerlas muchas horas al sol, porque estamos calentando, estamos poniendo a la parrilla esas venas y esas arterias, en duchas de agua fría, un poco, digamos, el ejercicio, el hacer ejercicio, lo que hace es que bombea. ¿Por qué se produce eso? Porque fallan las válvulas. Las válvulas, las venas, las arterias, digamos, van por la presión del corazón, pero cuando la sangre tiene que pasar del pie hacia arriba, va subiendo por la elasticidad de la vena y porque hay unas valvulitas que se van cerrando. Cuando esas valvulitas se quedan abiertas, la sangre se va quedando ahí encharcada y entonces se producen coágulos. Entonces, para que no se produzcan, normalmente, aparte del ejercicio, hay que llevar unas medias de compresión decreciente de abajo hacia arriba y eso ayuda a que la sangre vuelva hacia arriba. Y eso es muy importante y mucha gente lo debe saber. Si hay mala circulación, pueden producir desde de manchas ocres en las piernas. Veréis algunas personas que tienen las piernas muy manchadas. Se pueden producir úlceras, que se pueden complicar esas úlceras en la pierna. Entonces, en fin, por eso es importante, y no hemos hablado, fijaros, en años que llevamos aquí hablando, nunca hemos hablado de la salud vascular en ese sentido. Entonces, hoy estamos hablando de salud vascular y de la prevención de esa salud vascular. Evidentemente que la hidratación, el ejercicio, el no fumar, en fin, todo eso es muy importante. Por ejemplo, cosas naturales como el castaño de Indias, que se venden en el también es importante. A mí me gusta siempre decir alguna cosa natural, aunque no es el remedio ni es la panacea, pero bueno, si me preguntan algo natural, pues bueno, pues cremas, que hay cremas de esas que enfrían, el castaño de Indias también es bueno. Y luego hay ya medicación.
El castaño de Indias, yo he hecho como que lo sé, pero no lo sé. ¿Qué es?
El castaño de Indias es esto de herbolario.
¿Pero que es como una infusión?
Sí, lo puedes ver como infusión. Te lo pueden vender en parafarmacia como en cápsula, porque hoy en día lo venden de todo tipo, porque cada vez hay menos herbolarios de toda la vida. Esos que iban al cazo, cogían las hierbas y te las ponían. De eso ya no queda casi. Está todo industrializado. Sí. Entonces, ya no te sé decir exactamente cómo es el castaño de Indias. La planta sí la conozco, pero no sé realmente cómo lo venden, si es en bolsitas, pero bueno, si me preguntan, yo no lo receto mucho, pero que hay gente que dice, oye, hay una cosa natural, bueno, pues castaño de Indias va bien, porque pues, según los estudios, no es que porque lo diga yo, sino que los estudios lo dicen que van bien para mejorar la actividad, digamos, venosa de las piernas, pero lo principal es el ejercicio, la hidratación, y luego las malas posturas. Si estamos en una postura siempre con la pierna tal, y tener en cuenta que hoy en día todos por nuestras profesiones estamos muchas horas sentados.
Sí, el sedentarismo que
y,
muchas veces...
Y claro, las venas, oye, decirle a la sangrecita que baje, que suba desde el pie, desde la punta del dedo, que te suba hasta arriba, estando aquí sentado, pues es difícil. O sea, realmente es difícil. Si te falla alguna valvulita, se va a quedar ahí y luego vas a notar, en verano sobre todo, que se hinchan un poquito los pies. No tiene más importancia, pero habrá que buscar la causa. Eso es importante.
Pues me parece muy interesante todo lo que ha dicho y bien. Como le he dicho, es que me pasa todo eso, soy la primera que voy a ir a que me lo mire.
Pues
lo a lo mejor con este capítulo de hoy usted me ha salvado la vida.
Lo
seguramente,
repasaré.
Para esto los médicos.
Seguro que no, Marina, porque seguro que no tienes nada de lo que he dicho. Seguro que no tienes nada.
Me está diciendo
nada.
Que exagero. Vale. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro, por tranquilizarme. A mí que no es lo importante y sí a todo el mundo.
No, y que le sirva a la gente, que lo sepa, pero que es el médico el que tiene que dilucidar un poco lo que hay que hacer.
Pero y muy esperanzada y todo el mundo también, porque estas cosas antes no se sabían y no se podían prevenir. Entonces, lo que está diciendo es muy importante.
Ni se sabían y teníamos herramientas para hacerlo. Eso es importante.
Muchas gracias, doctor Fernando Navarro. No se vayan todavía, aún hay más. Vamos a recibir a la escritora Inma Rubiales. No se la pierdan, es un portento. Ya ha estado aquí otras veces. Dice que casi 700 firmas en la Feria del Libro.
Madre mía, qué colas había.
¿Qué colas había? 700 firmas. Es impresionante. No se la pierdan, por favor.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. CliniNav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. CliniNav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. CliniNav.